En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo te va?
Buenas tardes para todos, todas, todes, como solemos decir desde acá. En la primer parte del espacio Mujer vamos a hablar de por qué la gente vota como vota. Estamos últimamente siguiendo a una autora, que es Nora Merlín, con su libro Colonización de la Subjetividad. Y ella va a hablar del odio como afecto antipolítico. He visto que hay otras notas también acerca de el odio hasta afecta a la economía. La autora lo que está diciendo es que los medios de comunicación patologizan la cultura, generan diversas formas de malestar, sentimientos negativos, generan ruptura del lazo social, alimentan la intolerancia, la segregación y el racismo, con mensajes agresivos y hostiles, informaciones falsas, teorías conspirativas, que postulan finalmente la existencia de un enemigo, que por lo general es el adversario político, devenido en hostil, o el inmigrante. Bueno, esto sabemos algo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan toda la historia de la RAM cuando fue lo de Santiago Maldonado? Resulta que parece que teníamos un grupo terrorista en el sur y después el presidente iba de vacaciones a lo de Lewis y parece que ahí no importaba que corriera un peligro, ¿no? Estaban creando como un enemigo interno. Esta mañana escuché que la RAM tomó una catedral en Bariloche pidiendo por la liberación de un mapuche que es chileno y está detenido en Chile. Entonces decían, ¿por qué no se fueron a Chile a protestar? O sea, empezaron de nuevo. Parecía que había amainado, que se habían olvidado un poco de este enemigo interno. Por supuesto que tenemos otros enemigos internos que también han mandado. La fabricación de una comunidad reunida en torno al odio y asustada hace que el miedo y la sensación de inseguridad social faciliten la manipulación. La instalación del enemigo interno, que es lo que hacen luego, se trata de desarrollar un odio sostenido frente a esa amenaza. Más o menos lo que hizo Goebbels. Lo que hizo acá la dictadura. Goebbels constituyó un enemigo interno, la dictadura constituyó el subversivo como enemigo interno. Hay una función normalizadora de los medios, que son la excusa para legitimar la represión y el autoritarismo. Los regímenes totalitarios solo pueden instaurarse prohibiendo o desacreditando la política, generando una cultura unida por el miedo, nucleada en el repudio al enemigo interno. El ideal que tienen este tipo de gobiernos es gobernar sin pueblo y sin política. Esto digo yo ahora. ¿No les suena esta cuestión? Como por ejemplo, hay una escena que recuerdo de las últimas elecciones donde coincidieron en una esquina Larreta y creo que Recalde. Y le dijo algo Recalde a Larreta y Larreta dice, no, eso es hacer política. Y el otro le dice, ¿qué estamos haciendo si estamos juntando firmas y votos? O sea, tratan de que no haya política, tratan de que no haya pueblo. También es sintomático esta cuestión de que hablan de la gente. Bueno, la gente creo yo que es la gente como ellos, no es la gente como nosotros, ¿no? Los medios dirigen el espacio público con un discurso único, que homogeneiza la cultura y tiene como efecto una masa manipulada y una subjetividad colonizada. Los debates políticos que se transmiten por televisión simulan un intercambio, pero en realidad es una disputa imaginaria, sede del odio y la agresión entre las personas. La política se desvanece cuando en el espacio público se ataca al otro. Ustedes recordarán, ¿no?, el famoso debate Scioli-Macri, donde después de todo lo que se dijo y todo lo que se repitió, lo único que logramos comprender es que o Scioli era profeta o en realidad el análisis que se había hecho de lo que representaba Macri era correcto, y sin embargo siguen sosteniendo todas esas mentiras sin que se les caiga la cara de vergüenza. Sobre esto hay algo aún peor. La empresa que había hecho ese debate, que se llama Argentina Debate, es una ONG, por supuesto no es una ONG inocente que se junta para darle de comer a chicos carenciados, no, es una gente que tiene apoyos financieros de otros gobiernos, generalmente de los norteamericanos. Bueno, ahora el debate es obligatorio. Ese debate obligatorio lo va a hacer obligatoriamente Argentina Debate. Esta ONG que aporta a la campaña de Macri, cuyos todos sus directivos son macristas, y donde la simulación esta de la que estamos hablando se ve más que nunca. O sea, vamos a tener que ir al debate sabiendo que estamos jugando en una cancha enemiga, digamos. Súmenle a esto la cuestión esta del odio, que las reglas las va a poner esta empresa. O sea, una empresa, ¿entienden la cuestión? Una empresa privada que se vende como ONG, pero es una empresa, va a manipular el debate presidencial en el año que viene. Todo esto que estuve diciendo antes se va a ver ahí reflejado. La manipulación, el odio, tener miedo, hacer que la gente tema y que diga no cambie. Acá la cosa va a ser no cambiemos, no volvamos a lo viejo. Esto, si se llega a aprobar la cuestión del voto electrónico, bueno, creo que la década del 30, la que se llamaba la del fraude patriótico, va a quedar chica al lado de lo que se viene, porque ahora tenemos más medios y más cosas para manipular. Hacemos una pausa y seguimos con la segunda parte.
Efemérides en La Victoriosa. 30 de abril de 1815. El Cabildo de Buenos Aires le concede a José Gervasio Artigas una reparación pública. Lo llamó ilustre y benemérito jefe de los orientales. 1874. El gaucho Juan Moreira es asesinado por el sargento Víctor Chirino. 1875. Se inaugura el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, uno de los más antiguos de América en la especialidad. En agosto del mismo, el doctor Ricardo Gutiérrez, primer pediatra en la Argentina, pasó a ocupar la dirección del hospital. 1909. El boletín de la Oficina Municipal consigna que en la ciudad de Buenos Aires la población alcanza el 1.201.732 habitantes. 1945. Adolf Hitler se suicida en un búnker de Berlín. 1948. Se funda la Organización de Estados Americanos. 1955. Comienzan las obras del monumento a Eva Perón frente a la residencia presidencial sobre Avenida del Libertador. 1977. Tiene lugar la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. 2001. Muere el escritor Ernesto Sábato, autor del Túnel sobre Héroes y Tumbas, Abadón el Exterminador, etc. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos acá en el espacio Mujer con una noticia triste. Se nos ha ido una compañera muy valiosa. Es una de las que trabajó la ley de salud mental, era de la PDH, estaba en la Comisión de Salud de la Comuna 5, del Consejo Consultivo de la Comuna 5. La despedimos con tristeza, no esperábamos esto, la compañera Matilde Ruderman. Vamos a hablar ahora de las cuestiones, estuvieron hablando hoy antes que de mi espacio, se estuvo hablando sobre el aborto. Las Católicas por el Derecho a Decidir es una organización que hace años viene luchando con estas cuestiones. Una de las principales personas es Marta Lanís, que como son teólogas feministas, saben leer la Biblia y saben buscar esos vericuetos que encuentran siempre los curas para justificar las cosas. Hay una nota muy buena en Cosecha Roja sobre qué dice la Iglesia, perdón, qué dice la Biblia. La Iglesia dice lo que le conviene, pero lo que dice la Biblia. Y la Biblia en ningún momento condena el aborto. Condena otras cosas, pero no el aborto. Así que ellas montadas en esa historia han sido siempre personas que hace 20 años están diciendo que apoyan el aborto legal. Ahora, fíjense una cosa que ha pasado. Los argumentos de los antiabortistas son argumentos, la verdad, son argumentos religiosos. Ellos no lo quieren admitir, pero no tienen un argumento científico, son argumentos religiosos. Se van hablando de montones de cosas, muestran películas donde se mata un feto y grita. Bueno, eso no es un aborto. Un aborto es cuando el embrión es pequeño y no se ve sino en el microscopio su forma. Y ellos, no sé, ponen escenas de, no sé, de alguna microcesárea que hayan hecho antes de término. Cuentan historias truculentas. Han amenazado y llenó la cabeza de chicas por años y años en los colegios de monja mostrando el grito silencioso. La gente salía más convencida que nunca de abortar, porque no querían saber nada con eso, ¿no? Eso es lo que provoca un poco en los colegios religiosos, que la gente en vez de hacerse más religiosa se hace más atea. Pero algo ha cambiado, porque antes era como que, bueno, estaba como mal visto, y había un punto donde todos, incluso los que defendemos la legalización, sabemos que es un ser vivo, que si vos lo dejás ahí van a ser. Ese era un punto como de inflexión que todos podíamos compartir. Nos robaron la palabra vida, ellos son pro vida, entonces nosotros ¿qué seríamos? ¿Pro muerte? Entonces nosotros decimos que de ninguna manera, es uno de los alegatos que hubo a favor de la despenalización, nosotros lo que decimos es, nosotros también somos pro vida de las mujeres que se mueren en circunstancias clandestinas. Pero algo cambió. La primera cosita la dio Cristina hace un tiempo cuando empezó a decir que ella decía eso de yo soy femenina y no feminista, hasta que la agarró la hija y la cacheteó un poco y le explicó un poco de feminismo. Y parece que ahora Cristina va a probar. Pero ¿vieron quién está a favor de la despenalización? Quiere decir que esto ha tenido un gran consenso, cada vez somos más. Mariana Fabiani, la de los dientes, esa que es más macrista que Macri, dijo que cambió de postura porque ella también se da cuenta que hay mujeres que se mueren. Pero la que más me llamó la atención, Chiche Dualde. Chiche Dualde cambió la postura. Ella que tiene una hija monja o dos, no sé, siempre defendiendo, monja de verdad quiero decir, siempre defendiendo ese tipo de cosas patriarcales, la iglesia, todo eso. Y de repente también entra por el lado de no queremos que se mueran más mujeres. Las mujeres que pueden pagar no se mueren en los abortos. Las que se pueden comprar las pastillas, las que pueden ir a una clínica, no se mueren en los abortos. Se mueren las que no tienen ese acceso. Las organizaciones de mujeres históricamente juntaron plata para hacer vaquitas para que las compañeras que no tenían pudieran abortar. Pero no es el hecho. Esto es una cuestión de salud pública. Otro fenómeno curioso que pasó es que se formó un colectivo. El sábado a la tarde y el domingo ya tenía más de 1000 firmas, con un manifiesto que lo voy a leer, porque primero porque fue un grupo que se armó diciendo tenemos que expresarnos como profesionales de la psicología, psicopedagogía, medicina, psiquiatría, psicoanálisis, trabajo social, musicoterapia, fonoaudiología, psicomotricidad, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales y enfermeros y enfermeras. Este colectivo, si bien muchos de los que están ahí participan en otros colectivos, en la campaña y en otros colectivos, pero como trabajadores de la salud decimos esto. Nos manifestamos en apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña nacional. Como trabajadores del campo de la salud mental consideramos prioritario terminar con la criminalización del aborto, así como con su práctica clandestina. Es urgente y necesario que el Estado garantice la igualdad de acceso a condiciones de atención sanitaria seguras para la interrupción de los embarazos no deseados, evitando así la muerte de miles de mujeres, reduciendo la tasa de morbilidad y asegurando el derecho a una salud integral de calidad. Sostenemos la importancia de acompañar y respetar la decisión de cada mujer sobre su propio cuerpo como un derecho humano inalienable y un acto de ética profesional, porque conocemos los estragos que produce en la salud psíquica y física la criminalización del aborto al vulnerar el derecho a la autonomía, a la soberanía sobre el cuerpo y a la libertad de decidir como sujeto de derechos. Consideramos un ejercicio de violencia y crueldad de parte del Estado negar a las mujeres el derecho a decidir, expropiando de este modo sus cuerpos al obligarlas a asumir la inscripción de los mismos en el orden de la maternidad provincial, reduciendo la subjetividad a la...
Vengo del norte y vengo trayendo en mi guitarra los puros sueños que no he perdido en ningún momento, pese al dolor. Suelo extrañar mi lejano cielo, pero he aprendido a sentir que puedo llevarlo siempre apretado dentro del corazón. soy de la orilla de la esperanza, nací cerquita del agua mansa, de la inocencia de los paisanos del interior. Y aunque he cambiado de territorio, siguen sacándome por el modo de hablar que tengo, de dónde vengo y de dónde soy. Di la cuenta de lo vivido, pero me sobra el amor y sigo creyendo claramente en lo mismo, con ilusión. Y aquí me quedo, y aquí resisto, y aquí me planto, y aquí me animo a darle rienda a este canto altivo en modo mayor. Soy de la orilla de la esperanza, nací cerquita del agua mansa, de la inocencia de los paisanos del interior. Soy de la gente que el alma deja en lo que sueña y en lo que piensa, y a puro empaque sigue jugándose el corazón. Soy de la gente que el alma deja en lo que sueña y en lo que piensa, y a puro empaque sigue jugándose el corazón.